que Claudia López llama a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y al Consejo Nacional Electoral organismo corrupto. Doctora Claudia López, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, la presidencia de la República, muy buenos días.
Darío, muy buenos días, un placer saludarte.
A ver, ¿qué fundamento tiene usted para hacer una afirmación que es muy grave?
Pues, los fundamentos son muchos, Darío. Yo no creo que el Consejo Nacional Electoral sea un organismo ni imparcial ni técnico que toma decisiones fundamentalmente por intereses políticos. Yo no creo que eso tenga mayor misterio. Pues aquí él cerró las elecciones y nadie dice nada. Hay que esperar 6 años pues a que el Consejo Electoral, a que el Consejo de Estado diga que sí hubo fraude. De manera que ahí hay muchas, yo tengo profundas desconfianzas de ese organismo y muchos colombianos, pues, que saben que el fraude electoral es rampante en este país. Pero el punto central es que a mí me parecía, y me sigue pareciendo, que era innecesario completamente hacerle ningún tipo de consulta a ese organismo político donde están son los competidores, representantes de los partidos competidores de las campañas electorales. Que se pronuncien sobre la decisión política que toma una organización en esta campaña, porque obviamente a los competidores no les gustan las decisiones que uno tome, de manera que me parece improcedente. Y ya veremos, digamos, cómo resolvemos ese punto.
Senadora, ¿por qué si uno llama corrupto a alguien, como usted en el pasado lo ha hecho frente a partidos políticos, el fiscal general, un exministro y ahora contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en vez de dar esas alocuciones radiales, no denuncia directamente ante la Fiscalía General?
Yo he puesto la denuncia porque es un debate político. Y yo no me refería a ninguna persona en particular, sino al organismo en general. Entonces aquí ustedes, ¿qué pretenden? ¿Decir que en Colombia no hay corrupción? Pues no, acá todo funciona perfecto. Acá, digamos, no, el Consejo Nacional Electoral toma decisiones técnicas. Eso es un debate, si esa es su opinión me parece muy respetable, a mí me parece insostenible respecto de los hechos. En este país se roban las elecciones, hay una danza en los escrutinios, vayan nomás ahorita con serio.
Pero es que la corrupción no la comete el organismo, la corrupción es diciendo fulano de tal es corrupto, no el organismo.
Señalando directamente y no haciendo manifestaciones genéricas.
Bueno, pues su opinión es muy respetable, la mía es distinta. La mía es que ahí no se toman decisiones imparciales, que ese es un organismo politizado.
Pero es que anoche usted en hora 20, en hora 20 dijo, es organismo corrupto, o sea, ¿se compran las decisiones?
Sí, yo no confío en la manera como se toman las decisiones allá, para nada. Por ejemplo, Darío, Colombia es el único país cuyo organismo electoral y la fiscalía, con las mismas pruebas con las que en los demás sitios se han condenado a presidentes y expresidentes por recibir sobornos de Odebrecht, en Colombia no. En Colombia no, con las mismas pruebas. Está plenamente comprobado que en las campañas de Zuluaga, comandada por Uribe, y de Santos y Vargas, entraron dineros de Odebrecht, corruptos, sobornos. Está plenamente comprobado. Y no se ha hecho nada. El Consejo Nacional Electoral no ha encontrado ninguna prueba. ¿Por qué? ¿Por su excelente y excelsa calidad técnica e imparcialidad política? No, al contrario, por parcialidad política. Y sí, yo sí creo que cuando un organismo, y ustedes pueden diferir de esa opinión y está perfecto, cuando un organismo que tiene que tomar unas decisiones basadas en la ley y en la imparcialidad, lo hace basado en la conveniencia política, a mí me parece que eso es un acto de abuso y corrupción. A ustedes les puede parecer que no, que esa es la vida normal. Muy bien, ese es el debate público y los ciudadanos se formarán su propia opinión. Pero le doy solo ese de muchos ejemplos. El Consejo Nacional Electoral en Colombia y la Fiscalía mantienen impune a las campañas presidenciales que recibieron sobornos de Odebrecht, que después terminan pagando, robándole plata a los colombianos a través de contratos como ustedes mismos lo cuentan todos los días. ¿Y qué ha pasado? Nada. Que todo el mundo está impune, tranquilo y haciendo campaña y pretendiendo reelegirse.
Senadora.
De manera que, pues sí, ese es un debate, digamos, grande, pero y si ustedes difieren de esa opinión, ¿les parece que ese pues es el...
No, a nosotros nos encantan los debates, por eso lo hemos llamado para debatir, pero una cosa es afirmar que fulano de tal es corrupto y no tener las pruebas, sino ampararse en la generalidad.
No, pues esta es una generalidad, ¿cómo le parece la generalidad? Dos campañas presidenciales compradas con corrupción totalmente impunes, porque
estamos
ni el órgano
del
electoral...
Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque
sí,
es una
porque ni el órgano electoral,
que
en este caso,
ayer.
Ni el órgano electoral ni el órgano electoral ni la fiscalía toman decisiones. Eso lo saben los colombianos, que además, como ven todos los días, y eso es lo que está deslegitimando al Estado, cosa que es muy preocupante, Darío. Pero aquí o nos tomamos en serio esta lucha contra la corrupción y la impunidad, o de verdad vamos a terminar en un abismo en Colombia, porque la gente va a tomar decisiones en la
pero
zona.
Pero
no
digamos,
va a seguir aguantándose eso impunemente.
Para acabar con el Consejo Nacional Electoral, pues se necesitaría la reforma política que se hundió en el Congreso de la República, del que usted también hace parte, doctora Claudia. Pero, senadora, ¿qué pasó con eso de moderar el lenguaje que usted prometió cuando iba a ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo? Porque sin duda estas declaraciones, pues al que menos favor le hacen es a la alianza de la calle y Fajardo, que está dependiendo del Consejo Nacional Electoral.
No dependen de ningún guiño.
Pidieron un concepto, Iván.
¿Para qué la calle, si es un organismo corrupto, para qué de la calle? Si hacen aproximaciones con ustedes, eleva la consulta.
Y con el aval de su candidato Fajardo.
Con Fajardo, sí.
A mí me parece un error. Ese es precisamente el fondo de la discusión. Consejo Nacional Electoral no tiene que dar ningún guiño, ni ningún permiso, ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Por eso es que pedimos...
O sea, que ustedes desconocen cualquier decisión que vaya a tomar el Consejo Nacional frente a esa consulta, porque seguramente, pues, hasta por educación merece
respuesta. Es que no va a tomar ninguna... Es que no... Primero, esas preguntas no son para mí, sino para el doctor de la calle que decidió hacer la consulta. Yo simplemente estoy dando mi opinión. A mí me parece que es innecesario, que sobra, y yo no confío en las decisiones de ese organismo, que no toma decisiones técnicas. Allá los que están son los delegados de la campaña competidora del señor Vargas Lleras, de la campaña competidora del señor Iván Duque, viendo cómo deciden lo que les conviene a ellos, no lo que diga la ley. Lo que diga la ley les tiene sin cuidado. De manera que, por eso, a mí me parece improcedente. Digamos, yo no veo, me parece pues que es como irse de patines rosados al cielo. Uno creer que uno le pregunta a un organismo que está compuesto políticamente por delegados de los partidos que son los competidores de la campaña de uno, que si le parece bueno que se fortalezca una opción que les va a competir, pues ¿qué crees que van a decir? Pues que no. Ahora, su fundamento es un concepto que no tiene ninguna vinculación jurídica. Entonces, a mí francamente me parece que digamos, es improcedente, es innecesario, y que aquí lo que hay es una decisión y una posibilidad política que él debe avanzar.
Senadora, no es precisamente afirmaciones como esa que usted acaba de hacer y como la que hizo ayer frente al Consejo Nacional Electoral, que por las cuales le ha tocado vía judicial ya rectificar en más de 4 ocasiones. ¿No eso es una moraleja para una persona que aspira a ser presidente de Colombia?
Claro, la moraleja es que en este país no puede haber censura, y todas esas decisiones que son contrarias a la libertad de expresión, como lo deja claro el relator de la expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Colombia, que lo dijo lo público en El Espectador, van a terminarse cayendo porque eso es un abuso de censura. Esto no es Venezuela. Aquí no salen organismos, ni partidos, ni personas que están involucradas en corrupción como Cambio Radical o como este ejemplo que le estoy dando al Consejo Nacional Electoral, e imponen una mordaza para que los ciudadanos no podamos opinar ni controvertir sus acciones que consideramos inadecuadas y contrarias a la ley o a la buena práctica política. Esto es una democracia y aquí no puede haber censura. De manera que ese es un debate jurídico que voy a seguir dando, que estoy dando de hecho ante el Consejo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que tenga la certeza que vamos a terminar ganando. Porque esto no es Venezuela. Aquí no es que el gobierno sale y los políticos salen a cómo amordazan a los ciudadanos. El 80% de los colombianos cree que en este país estamos inundados de corrupción, y cree que instituciones como el Congreso y como las elecciones son especialmente corruptas. ¿Qué van a hacer? ¿Callarnos a todos? ¿Silenciarnos? No, esto es una democracia y ese debate se va a seguir dando. Y el debate público está especialmente protegido para que la gente que tiene poder no pueda usar su poder para silenciar el debate y el control político. De manera que ese tipo de decisiones sobre censura, que son un pésimo precedente en Colombia, se van a terminar cayendo en la Comisión Interamericana, no tenga la menor duda, porque son un abuso de poder y son un intento de censura que nadie debería alabar, mucho menos los medios de comunicación, que están expuestos al mismo riesgo siempre por poderes abusivos. Yo por eso voy a seguir insistiendo, no solamente en que esta consulta es innecesaria, pero este es un tema, digamos, que ya resolverá el doctor de la calle, que fue quien hizo la consulta, sino sobre todo en soluciones de fondo a este mar de corrupción en el que yo sí creo que estamos. Habrá otros que crean que este es el país más puro del planeta. No, yo sí veo todos los días cómo roban la plata de los colombianos impunemente. ¿Cómo desde la presidencia se compran congresistas robándole plata a los colombianos a través de la mal llamada mermelada? Y por eso voy a seguir insistiendo, Darío, y espero que nos acompañen todos los medios. La semana entrante, el 10 de abril, radicamos la proposición para que la plenaria del Senado decida si le da aval a los colombianos para ir a las urnas a votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Que sean los ciudadanos los que decidan, los ciudadanos, porque el Congreso ha hundido esto, porque nadie más lo hace, porque nos siguen robando impunemente, los que decidan si le ponemos punto final a esa práctica de la mermelada, de la compraventa de congresistas desde la presidencia de la República, si obligamos a todo el Estado a usar pliegos tipo y quitamos los beneficios de cárcel por cárcel y otros beneficios carcelarios para corruptos. ¿Quién en este país, Darío, va a creer en el Estado si un señor como Alejandro León puede robarse 70 mil millones de pesos de la salud de los cordobeses, devolver solo 5 mil, le ponen una condena de solamente 4 o 5 años que puede pagar en su mansión en Miami? Eso es una burla, Darío, a los colombianos. De manera que eliminar todo ese tipo de beneficios, poner a todos los políticos a rendir cuentas, bajarle a la mitad salario a los congresistas, usar pliegos tipo, quitar todos esos beneficios, yo creo que esas son medidas que hemos tratado en el Congreso de pasar, que lo han pasado, y que espero que ahora la plenaria del Senado le dé la bala a los ciudadanos para que vayan y las decidan en las urnas. Pero manicruzado frente a la corrupción no nos podemos quedar. Y competir con seriedad por crear una alternativa, que es de todo lo que se trata este acuerdo que estamos tratando de hacer con el doctor de la calle. Yo no creo, Darío, que el futuro de Colombia sea quedarnos todos manicruzados esperando a que Colombia quede atrapada entre escoger entre Uribe y Petro. Básicamente no creo. Yo creo que lo mejor de Colombia, de reconciliar, de gente que tiene experiencia en el gobierno, que lo ha hecho bien, que tiene trayectoria, que quiere reconciliar este país, que va a defender sí. La propiedad privada, que sabe cómo generar empleo. Yo creo que esa Colombia, que es menos radical, que es menos dogmática, que tiene transparencia, tiene derecho a consolidar una opción que compita para no quedar atrapados en esa polarización.
Senadora, parte de esa corrupción no la encarna el Partido Liberal que apoya de la calle a quienes ustedes se acercan. ¿No es eso también acercarse los que ustedes se consideran correctos en la política a la corrupción que tanto temen?
No, la verdad no. Y obviamente sí, hay mucha gente del Partido Liberal muy capaz y muy decente. Yo tengo muy buena relación, digamos, con muchos, y mucho indeseable, sin duda. Eso, aquí no hay partido que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he tenido un caso de corrupción, ni el Verde. A mí personalmente, tú sabes, me ha tocado denunciar personas del Verde que están en casos de corrupción. De manera que no, sí, problemas hay en todos, y nosotros no estamos tratando de buscar un acuerdo con el Partido Liberal. De hecho, como ustedes bien saben y lo han contado en sus micrófonos y los secretos de Darcy y todo lo que ustedes cuentan todos los días, es que hay una disputa entre la campaña de Vargas Lleras y Duque por quién se queda con todos esos manzanillos y bien idos. ¿Por quién recluta más manzanillos y más corruptos y más congresistas cuestionados de la U y del Liberal y de Cambio Radical y de los conservadores? Ustedes todos los días nos cuentan como la campaña de Vargas Lleras y la campaña de Iván Duque, o sea, de Uribe, están en una disputa a ver quién recluta más bandidos y más gente cuestionada. Que se los lleven a todos, incluidos los liberales que quieran. Porque nuestra disputa no es por eso, ni estamos tratando de hacer un acuerdo sobre la base de cuántos congresistas cuestionados reclutamos, que se vayan todos a las otras campañas sin problema.
Sí,
nuestra disputa es por una visión de país que sí creemos que representa Humberto de la Calle, que nadie puede cuestionar que es un hombre decente e intachable.
Sí,
de manera
pero, senadora,
que sí es por esa visión que estamos tratando de llegar a un acuerdo con él.
Más allá de eso, usted varias veces ha llamado que este es un gobierno enmermelado. Sin embargo, su partido, el Partido Verde, hizo parte de este gobierno. Es más, quien fuera antes de Moco su cabeza de lista, el doctor Londoño, fue precisamente ministro de Justicia de este gobierno. ¿No es entonces una contradicción o una incoherencia hablar del gobierno mal del que uno participó?
Pues uno, ¿quién es uno? Participó Jorge Londoño y yo me opuse públicamente y desafortunadamente perdimos en el partido.
Sí, pero es el Partido Verde.
Sí, es el Partido Verde.
Es su partido.
Es una vergüenza y es un error. Y me opuse públicamente y lo dijimos con Antonio Navarro, con Angélica Lozano, la mayoría de la bancada. Dijimos, eso es un error. El Partido Verde no debe estar en un gobierno que tiene estas prácticas de corrupción, que compra congresistas todos los días como nos consta. Es un error. Y se lo dijimos a Jorge y no lo logramos convencer desafortunadamente. Y públicamente lo hicimos y ese es un debate que dimos. Y tú tienes toda la razón. El Verde no ha debido estar un minuto en este gobierno, con el que más allá de que obviamente queremos sacar a Colombia de una balacera, que es un tema que sí compartimos, en muchos otros temas y sobre todo en la práctica política de cómo se relaciona el presidente Sánchez con el Congreso, estamos rotundamente en desacuerdo. Ese fue un desacierto, eso nos cuesta una crítica que es fundada y que es válida y que obviamente cuestiona la legitimidad de lo que estamos diciendo. Sí. Pero fue su decisión personal, así la anunció él, le salió, digamos, mal, yo creo que ese paso, digamos, a Jorge no le salió bien, y bueno, y fue una controversia política que hasta el día de hoy tenemos, y en eso tienes razón. No hemos tenido que estar ni un minuto con nadie a título de nada en este gobierno, obviamente.
Oiga, hablando de cosas personales, ¿a veces a usted no le gustaría que lo que usted dice lo dijera Fajardo también?
Él lo dice, y lo dice cada quien, lo dice a su manera. Fajardo lo dijo con toda claridad cuando se reunió con el doctor de la calle. Con el doctor Humberto de la Calle tenemos profundas coincidencias éticas de inclusión, de equidad, de modernización de esta economía y de la política colombiana que está sumergida en la corrupción. Con el Partido Liberal no tenemos el menor interés, digamos, de hacer un gran acuerdo como partido. Y de hecho ustedes todos los días nos cuentan cómo ellos lo que se quieren decir con Duque, hágame el favor, el Partido Liberal viéndose con Uribe. Bueno, esa es la política tradicional, que se vayan tranquilos. Aquí nadie está amarrado a quedarse.
Que les vaya bien.
Que se vaya, porque imagínese, Darío, en la vida uno como tiene a alguien, digamos, en contra de su voluntad.
O sea, aceptar el candidato del Partido Liberal, pero no al liberalismo.
Al candidato y a su programa. Y el liberalismo, es que el liberalismo no son cuatro manzanitos, me da mucha pena. Las ideas liberales de Colombia las defienden unos ciudadanos. Y nosotros hacemos política en la calle, ciudadano por ciudadano. No estamos tratando de reclutar un club de políticos tradicionales para que apoye la candidatura de Sergio Fajardo. De eso no se trata. Se trata, sí, de construir una alternativa que no condene a este país a quedar en medio de dos radicalismos. Ni el de Petro, ni el de Uribe.
De eso la se trata. Senadora.
Yo sí creo que ahí se puede hacer una opción buena.
Es la senadora y compañera y alternativa de Sergio Fajardo, la presidencia de la República en esa coalición que están pretendiendo armar con Humberto de la Calle. Son las 6:56, Claudia López en Caracol.